Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en una nueva edición del podcast de telesemana.com. Comenzamos unos minutitos más tarde de lo que teníamos previsto, pero con un montón de información para darle adelante a este podcast de viernes, terminando la semana, una semana muy intensa para, como siempre, para el sector de las telecomunicaciones. Pero antes de hacer el resumen que corresponde al comienzo de este podcast, le voy a dar la bienvenida a Rafa Junquera, nuestro director editorial. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noé? Muy bien. Hola a todos, bienvenidos al podcast.
Bueno, acá estamos. Hoy es un podcast de a dos. Tenemos a André de vacaciones. Esperamos que esté disfrutando. Imaginamos que nos está escuchando, ¿no? Nos está viendo en este momento en una isla paradisíaca, ¿no?
Espero que no. Espero que no. Espero que esté desconectando. Que no. Sí, esperemos que haya tomado buen recaudo de vacaciones y esté totalmente desconectada, sí.
Totalmente, totalmente. Bueno, le vamos a dar la bienvenida también a la audiencia, al público presente en LinkedIn. Los invitamos a que hagan comentarios, a que participen, como siempre, con sus preguntas, observaciones en vivo, o a quienes lo escuchen luego en streaming, puedan hacer los comentarios a partir del posteo que queda en la página de telesemana.com. A ver, vamos a resumir un poquito la semana en noticias. ¿Qué pasó? Por primera vez en la historia de la UIT, una mujer estará al frente del organismo. Se llama Doreen Bogman Martín y es la nueva secretaria general del organismo. La elección se definió ayer y bueno, es un paso histórico. La necesidad de cupo femenino calificado es imperiosa y acá la UIT está incorporando por primera vez una mujer al frente. Así que aplausos y la bienvenida para Doreen, para una gestión que en principio será de 4 años, después tiene la posibilidad de una reelección. El secretario anterior estuvo 8 años, el secretario saliente, así que bueno, muy buena suerte, mucha suerte para Doreen en su gestión. En Perú también hubo nombramientos. Un nuevo ministro de Transporte y Comunicaciones. Y ustedes dirán, ¿un nuevo ministro? Sí, es el quinto en el año que lleva de gestión Castillo en la presidencia. Se llama Richard Tineo. ¿Y qué refleja esto? Hay un problema institucional grande en Perú. Las telecomunicaciones sufren ese problema institucional enorme que tiene. Está la nota publicada en la que se cuenta un poco los detalles de este nuevo nombramiento. Veremos qué pasa. Le deseamos también mucha suerte en su gestión a Richard Tineo al frente de la cartera. También tuvimos noticias sobre Open RAN. Mavenir anunció la fabricación de radios Open RAN 2G, 4G y 5G en India. INEC inauguró un laboratorio en Estados Unidos y promete multiplicar su estrategia de apertura. ¿Por qué son importantes estas noticias? Porque Open RAN sigue teniendo adeptos, aún a pesar de los cuestionamientos, las dudas que hay. Bueno, es un actor que se instala en el sector y hay muchos proveedores que están haciendo su aporte. En este caso, esta semana, las noticias de parte, por lo pronto, de Mavenir y ENEC. También hay muchas noticias de satélites. Satellite y Amazon Web Services trabajan en lo que promete ser una extensión perfecta de la red móvil. Sí, hace una semana lo contábamos, pero por Starlink. Y de Starlink, ¿qué vamos a contar esta semana? Que ofrece conectividad escolar en la Amazonia, a una escuelita ahí que está en Brasil, en la Amazonía brasilera. Al parecer fue una donación porque se había hablado de una licitación para que Starlink ofreciera este tipo de servicio a todas las escuelas rurales y que están, por ejemplo, en la Amazonía, pero eso no sucedió. Y lo cierto es que este fin de semana Brasil se va a exponer a unas nuevas, un nuevo comicio electoral y Starlink hizo la donación para que esa escuelita en la Amazonía pudiera tener conectividad a internet satelital. Y entonces surgen las preguntas. Bueno, ¿fue una donación porque sabe que va a salir esa licitación? Bueno, hay especulaciones, como siempre, en torno de cualquier noticia, cualquier tema por el que abordemos. Y como siempre, la transformación digital está presente, 889 organizaciones del mundo apuestan por implementar redes privadas LTE o 5G para avanzar en esa estrategia de incorporar automatismos, incorporar innovación. Las telecomunicaciones necesariamente son parte de ese proceso. También tuvimos noticias de Nokia al respecto. También redobla su apuesta para tener mayor presencia en la región. En la región que tuvimos un bombazo ayer, en Argentina se puso fecha, 5G se va a licitar en febrero de 2023. Y también nos surgen un montón de dudas. ¿Qué pasa con el plan de espectro? ¿Qué pasa con el DNU 690? ¿Se resolverá? Supuestamente se está avanzando en negociaciones para salir de ese conflicto. ¿Qué pasa con la banda de 6 GHz? Bueno, hay un montón de preguntas que surgen a partir de esta declaración que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, esta semana. Y nos vamos a ir a Europa. En Europa esta semana hubieron dos noticias, dos datos que nos interesaban abordar. Por un lado, los CEOs europeos volvieron a pedir que las empresas de Internet aporten, que hagan inversiones, porque ellos necesitan la inversión. Estas cartas que vienen haciendo, se vienen acumulando, terminan siendo de algún punto recurrentes, pero el discurso que involucró a esta carta es imperdible. Rafa lo desmenuzó parte por parte en una nota que está publicada. Los invito a entrar a telesemana.com.
Fui muy malo, fui muy malo.
Abogado del diablo te tocó.
Fui a cuchillo a por la carta.
Sí. Cuchillo entre los dientes y a ver qué pasaba.
No es con mala fe, ¿eh? No es por el hecho de simplemente atizar a los operadores por la carta, sino es casi hasta intentando aportar un poco el por dónde se les puede atacar en caso de que los otros jugadores, que evidentemente son parte de la película, van a tener también argumentos o contraargumentos a la carta de estos CEOs, ¿no? Entonces me pareció que le habían puesto, en este caso a nivel comunicacional, muy fácil para una contrarrestar un poco la información, porque básicamente estaban apelando a temas muy generalistas que en realidad impactan a todo el mundo, no solo a los operadores, ¿no? Entonces la carta era un alegato de querer demostrar compromiso con el medio ambiente, con la guerra de Ucrania, con las dificultades. Claro, un poco de todo, pero muy general, ¿no? Y entonces luego decían, bueno, entonces los operadores estamos muy comprometidos con resolver estos dilemas de la humanidad. Y entonces se ponían en esta posición como de es una posición moral casi, ¿no? Como que estaban un poco por encima en esa posición, velando por los intereses del planeta, velando por los intereses del ser humano, velando por los dilemas universales que enfrentamos todas las generaciones. Y entonces, claro, dices, bueno, es que si tú usas esa carta, la van a usar también los otros. O sea, al final esta es una carta que podemos... Yo también la puedo usar en Telesemana, ¿no? Entonces, claro, era un poco... Querer volver a entrar en un territorio donde creo que los operadores pueden hacer un mejor trabajo a la hora de exponer su alegato, ¿no? Y me pareció un poco raro. Yo cuando leí esa carta, quizá la tendría que volver a leer, todo y que evidentemente cuando hice la desmenución la leí bastante en profundidad y estuve pensando en ella cuando la estaba escribiendo, no fue precipitado. Bueno, creo que no era una carta, desde mi punto de vista, acertada, mezclando diferentes cosas. Aparte, otra cosa importante, ¿no? Ya no solo el alegato universalista, no sé cómo consigue la palabra, sino el hecho de realmente cuando, no me había pasado anteriormente, pero esta es la primera vez que leyendo la carta digo, ¿cómo se orquesta el tema de que esta gente pague? Y ahí al final concluí la nota con una serie de preguntas que no se han respondido tampoco. Entonces es un poco, hay una propuesta muy simple, muy simplista, que es obliguemos a estas empresas a pagar, pero nadie ha expuesto qué empresas, qué facturación tienen que tener, qué participación de mercado, quiénes son exactamente las empresas que tienen que pagar, porque yo también uso las redes de los operadores en Telesemana sin permiso.
Claro.
Entonces, yo también, Telesemana también tiene que pagar. No, Telesemana no, porque es pequeño. Ah, entonces, ¿cuál es el nivel de tamaño para empezar a abonar y ayudar con la construcción de la red? ¿Cómo se paga ese dinero? ¿A quién se le paga? ¿Al operador directamente? ¿Es un acuerdo que fuerza un organismo gubernamental y le dice, Google, le tienes que pagar tanto a Telefónica? O sea, se marca unos precios por el tráfico. O sea, hay toda una... va a recopilarlo.
El nivel de imprecisión es claro, tal que...
Claro. ¿Quién cobra? ¿Se cobra un impuesto y luego ese impuesto el Estado lo distribuye entre las telefónicas? ¿Se cobra de los proveedores de Internet y entonces no se le cobra ciertos impuestos a las telco? Como, o sea, se hace esta... ¿Quién hace de recolector? O sea, hay toda una serie de... Yo no sé si se han hablado, pero yo como nunca lo he visto, cuando leí el otro día la carta digo, está muy bien pedir que te paguen, pero ¿cuál es el mecanismo? Y esa es otra cosa claro, que también van a tener que en algún momento poner encima. Así que, bueno, el artículo está en la web. Este no era el tema del podcast de hoy, pero, claro, pero es un tema muy amplio. Es que es un tema... Realmente esa carta es la primera vez que a mí me dispara la venida, ya no tanto de si sí o si no, lo merecemos, que también lo expongo en la carta o en el artículo, más en el tema, vale, supongamos que sí. ¿Alguien ha pensado en la ejecución de esto? Realmente, claro, porque hay muchas incógnitas para resolver, para ejecutarlo. Y creo que la ejecución en este caso tiene que plantearse de salida. Porque si no, vale, te van a decir que sí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el precio?
Claro, es que en realidad la carta que publicaron ahora es muy parecida a la que publicaron hace cuánto, 6 meses atrás.
Igual, sí, muy parecida.
Quizás sería interesante eso, que empiecen a detallar cuál es la propuesta concreta.
Sí, creo que sería interesante. Desde el punto de vista de poder defenderla, creo que la ejecución es parte de la defensa de lo que quieren los operadores. Y sin esa especificación, si van por el lado de este tipo grandilocuente de retos generalistas, yo veo difícil. En Europa igual ganan la contienda, pero claro. Y el resto del mundo, yo no creo que en Estados Unidos con esos alegatos ganen, ni tampoco tengo claro que en Asia ganaran con estos alegatos. No sé, habría que ver cómo es el tema.
Claro, bueno. Y el tema ese de la territorialidad es importante y viene a colación de lo que vamos a charlar en el día de hoy. Nos subimos a la nube y vemos qué pasa, cómo viene el mercado de proveedores de estos servicios. ¿Se está concentrando demasiado el negocio de la nube? ¿Cuánto impacta eso en los operadores de telecomunicaciones? ¿Qué posibilidades tienen los operadores de elegir, ¿no?, cuando hay un mercado que se hiperconcentra? Contanos, Rafa, ¿cómo lo ves?
Sí. Estas de estas noticias, para desvelar así un poco los mecanismos internos de decisión del contenido, la típica noticia que aterriza en nuestra bandeja de inbox, nos la manda Synergy Research, un comunicado de prensa donde habla de cómo los proveedores de la nube se están configurando en cuanto a participación de mercado e ingresos en Europa, ¿no?, en el viejo continente. Y una noticia que en principio, bueno, no, parecía que no... Bueno, pues Europa, bueno, ya se espabilarán con su nube, ¿no? Que, no sé, está bien. Es un poco que la ves así. Y de repente cuando cambias a otra cosa y ves otro mail y otros comunicados de prensa, vas leyendo y de repente dices, para. Espera tu momento, te llega una cosa de transformación digital, o del TM Forum, otra cosa de no sé qué, de repente tu cerebro hace como una especie de conexión y dice, espera, recula nuevamente a esto de Synergy, que quizá aquí hay una historia o algo que estamos dejando pasar por alto, ¿no? Y la historia era la que contábamos en el artículo. Claro, los operadores estamos, y mucho en Telesemana estamos haciendo infinidad de workshops directamente con operadores, uno a uno, ¿no? Telesemana y uh-huh, operador X, operador Y. Y estamos hablando mucho de temas de multicloud y de red híbrida, o de red híbrida y multicloud, vamos a ponerlo en orden. Es decir, operadores utilizando la nube privada y la nube pública en conjunto, y en la nube pública multicloud. Es decir, que algunas porciones de los trabajos que se llevarán o de las cargas que se llevarán a la nube se llevan a la nube de Azure, algunas se llevan a la nube de Google, algunas se llevan a la nube de Amazon Web Services, algunos se llevan a la de IBM, otros a la de Oracle, bueno, se van llevando a diferentes nubes, ¿no? Principalmente las tres primeras que he dicho, que serían Azure, Microsoft, Amazon Web Services y Google Cloud. Y bueno, ¿qué pasa? Que Synergy nos dice que en territorio europeo las nubes públicas que han generado empresas como Orange, que es una telco, Deutsche Telekom, que es una telco, o alguna nube que no es de ninguna telco, resulta que están perdiendo participación de mercado en su propio territorio. Hasta el punto que solo Amazon Web Services, Azure y Google Cloud se concentran ya el 72% del mercado de nube pública en ese continente. Es decir, que en territorio ajeno, las nubes públicas americanas se están comiendo y están barriendo a sus competidores en su territorio, en Europa, donde tienen cercanía, donde tienen afinidad cultural, si queremos, claro. Donde tienen una serie de atributos que juegan en casa. O sea, pensaría, bueno, están jugando con el público a favor, ¿no? Tendrían que tener un poquito más de resistencia y no la tienen. Es decir, que imagínate cómo va a competir la nube de Deutsche Telekom fuera de Europa, si es que intenta promocionarla también fuera de Europa, es que no va a poder, si no puede ni siquiera en hora de Orange, ¿no? Si ni siquiera pueden competir con los grandes en su propio territorio. Y ahí dices, bueno, claro, estamos planteando un ambiente multicloud que en realidad no sé si va a ser multicloud, porque si al claro. final solo hay tres alternativas, ¿cómo vas a hacer para realmente? O sea, te quedas sin opciones, vas a quedarte como cuando los operadores dicen, queremos Open RAN porque queremos más proveedores de radio, porque no nos sirve que haya tres o cuatro, queremos que haya 8, 9, 10, 12. ¿Vale? Muy, ¿por qué? Porque no quiero vendor lock-in, no me quiero casar con Nokia o con Ericsson y luego darme cuenta que miro al lado, joder, solo tengo a Ericsson y a Huawei y prácticamente hacen lo mismo. Y entonces ya es un tema de negociación, de facilidades de pago, de financiación, ya entra casi ya no es, ni siquiera es la tecnología lo que te hace que te decidas por uno o por otro, sino que ya son más las condiciones de pago, la financiación, el descuento, si te incorporan algún componente extra, por ejemplo, como un OSS o un BSS de regalo, limitado, pero hoy es de regalo, o de regalo o semi-regalo, que viene acompañado con la infraestructura de RAN. Claro, si nos encontramos con la nube, con lo mismo, con tres que te ofrecen claro. cosas muy parecidas y limitadas, el multicloud, bueno, el concepto multicloud sí existirá, porque hay tres, pero claro, estamos hablando de poca oferta, me parece, ¿no? Y poca oferta que destapa también una realidad en el mundo de la nube, que es que en el mundo de la nube, pero a escala planetaria, pasa lo mismo que al mundo de los operadores a escala país, que es que hay concentración. Y va a haber una concentración y tiene pinta de que esta concentración, por lo que dice Synergy Research, va a continuar. O sea, no estamos ante una situación donde los competidores de menor participación puedan dar la vuelta a esta situación. No. Estamos en las mismas porque, además, las nubes públicas, al revés de lo que cree la gente, de que, uy, es que no invierten, es que no... invierten muchísimo en crear centros de datos en los diferentes países y regiones y expanden y están buscando también posicionarse en el edge, hacer más micro data centers cercano al usuario. Sí que hay una guerra competitiva por crear infraestructuras, redes de fibra óptica que conecten estas infraestructuras. No es que no haya inversiones por parte de estos jugadores, hay unas inversiones y muy importantes. Entonces, claro, los operadores, si dependen de ofertas de nube y quieren que haya mucha variedad, la mala noticia es, señores, ustedes están basando su transformación digital en la cloudificación y dentro de esta cloudificación en llevar mucha porción de las cargas de trabajo a la nube pública, y resulta que en la nube pública no hay opciones, hay tres.
Claro.
Supuestamente hay siete, pero hay tres. Igual que sí, en el RAN también está NEC para el RAN, pero ¿qué operador latinoamericano tira de NEC para construir su red? O de Samsung, que también tiene RAN. Nadie. Son los proveedores de nicho de sus países, ¿no? O de sus regiones. Entonces, esto va a pasar lo mismo con la nube, ¿no? Que nos vamos a encontrar con muchos operadores que no tendrán muchas alternativas. Tendrán tres. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Depende. Depende. Si estas tres siguen innovando y siguen empujando los límites de la innovación, del precio, de las capacidades y tal, pues no habrá problema. Pero si hay un estancamiento por falta de competencia, pues lo que veremos en un futuro podría ser aumento de precios, menos innovación, más dificultad para cambiarte de una nube a otra, por más que se estén creando herramientas. Bueno, una serie de supuestos inconvenientes que los operadores, no diré que no están acostumbrados, porque es justo lo contrario, los operadores están recontra acostumbrados a tratar con pocos. Y de hecho ellos muchas veces, cuando se les ha ofrecido mucho, han dicho, uy, mucho es muy complejo, reducirlo, ¿no? Cuando hay pocos dicen, no, uy, qué poquitos, quiero más. también aquí hay un poco de podríamos entrar en un debate filosofal realmente de qué quieren los operadores. Esto sería como, hay veces que dicen, preguntémosle a los consumidores qué quieren. Y a veces hay gente que dice, no, mejor ofrezcamos algo porque el consumidor a veces no sabe ni lo que quiere. Un día te dice que quiere blanco, otro día te dice que quiere rojo, otro día que... O sea, que al final ofrezcamos uno y ya iremos viendo después cómo, qué ofertas lanzamos, ¿no? Bueno, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay también, hay veces que hay que preguntar y hay veces que no. También lo dijo Henry Ford, ¿no? Que decía, si me hubiesen preguntado qué querían mis contemporáneos, me hubiesen dicho caballos más rápido, ¿no? Yo le dije, no, vamos a poner autos.
Tal cual, así que, bueno, claro.
No, esa es la jugada, ¿no? Que la nota esta de Synergy Research, que parecía inocua, porque estaba en Europa, porque nos quedaba lejos, nos hizo reflexionar sobre el estado de la nube pública, el estado de los operadores queriendo ir a esta nube pública y al estado de la oferta de nube pública en caso de que la consolidación siga por los derroteros que hemos visto y que nos propone Synergy Research, que nos dice que este 72% es solo el principio de una participación de mercado que seguramente trimestre a trimestre va a seguir creciendo, porque además la gráfica que ellos mostraban de la participación de mercado de estos tres era para arriba y hasta tenía un tonito casi exponencial, con lo cual la cosa no pinta bien.
Claro. De cualquier modo, los proveedores europeos venían también incrementando su facturación en ese pequeño margen de mercado que les queda. Tenían como algún tipo de aspecto positivo de que 167% aumentó en ¿cuánto? 4 años, 5 años.
Correcto.
Que es lo que evalúa el trabajo de Synergy.
Sí, este dato no es que sea contradictorio. Esto lo único que denota es que el mercado de la nube todavía tiene mucho margen de crecimiento. O sea, y todavía no hay una saturación, como por ejemplo sucede con el mercado de los móviles y del usuario final, ¿no? Que sabemos que muchos mercados tienen más de un 100%. Sabemos que es ficticio, pero bueno, que tienen ya una saturación muy amplia de mercados. Y entonces aquí es cuando la participación de mercado es útil, cuando ya no puedes crecer más, ¿no? Entonces ahora estamos en una fase de captura de mercado que es cierto que viene adornada para los perdedores, viene adornada con ingresos en la facturación, porque aunque pierden mercado, ganan clientes. Es decir, todavía hay tanto margen y tanto margen de crecimiento, porque hay muchas empresas que siguen todavía entrando en la nube, adoptando algunas cosas, pero no todas. El trimestre que viene pasarán de adoptar servicios de PaaS e irán a servicios de IaaS, de Infrastructure as a Service o de Software as a Service o de Platform as a Service. Irán toqueteando, ¿no? Entonces, claro, irán aumentando los ingresos porque irán consumiendo más servicios que ofrecen los proveedores de la nube. Pero claro, el hecho de que vayas aumentando, porque en el fondo todo el mundo aumenta, porque todo el mundo está en periodo de expansión y de captación de clientes, pero cada vez en ese aumento, cada vez tu participación de mercado se reduce, significa que a escala vas a estar peor. Cuando el mercado tenga menos potencial de crecimiento, tus estrategias comerciales y competitivas te van a mermar porque no vas a tener la escala ni las capacidades de incluso de ser agresivo con el precio que tendrán los jugadores que hayan capturado más mercado. Es un consuelo muy engañoso. El de los ingresos está bien, porque siguen ingresando y está bien, pero les augura un panorama de estancamiento antes que el resto, ¿no? Y sobre todo de ataque en un momento dado, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado porque esta curva de crecimiento en los ingresos en el futuro se puede llegar a revertir,
claro,
para estos jugadores,
claro,
¿no?
Claro. Noticias de los operadores invirtiendo en nube tenemos permanentemente. En un ratito, inclusive, vamos a subir una que está sucediendo en México, de Telmex y Oracle. Y hace 2 meses tuvimos una, la de Claro Colombia. Sería interesante ver cómo este informe bajado a América Latina, ¿no? Y Caribe. Ver, sí, cómo se impacta ahí.
Bueno, ver si ahora, por ejemplo, ahora tú mencionabas la charla de café que tuviste el martes, hablabas con Claro y con Oracle, ¿no?
Vamos a tener el martes
próximo. Ah, perdón, el martes que viene, perdón, es verdad, el martes que viene. Y sí, perdón, y está, es interesante escuchar a ver qué, por qué elige, o sea, a ver si en algún momento, por qué Oracle, ¿no? Porque al final hay tres mamuts, claro, que están llegando a acuerdos con todos los operadores. Es verdad que, como decimos, no habrá un ambiente multicloud. Oracle te llevará una cosa, otra cosa la llevarás a Amazon, otra cosa. Intentarás diversificar y luego intentarás que el cambio de nube no sea complicado en caso de que uno no te acabe de convencer o prefieras apostar más nuevamente a otro o lo que sea, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver un poco cuál es la reacción de los operadores y si dentro de este panorama negativo de Europa, que se puede transportar a todo el mundo, si realmente empresas como Oracle o IBM son capaces de crecer, de igualar, de posicionarse, de capturar el mercado telco. Quizá la solución para algunas de estas nubes será especializarse, ¿no? Pues yo soy, claro, una nube pública especializada en banking.
Bueno, quizá, el nicho del nicho.
Claro, de nicho del nicho. Entonces, igual, si Oracle dice, bueno, yo no voy a empezar a pelearme por la banca ni por ciertos verticales, salud, porque estos no puedo, o donde haya muchas pymes, porque esto, Oracle, Amazon y Google y todos estos van a llegar mejor que yo, pero sí me puedo concentrar en verticales muy, muy grandes, muy concentrados, donde hay menos empresas, tipo energía, tipo transporte, tipo, bueno, transporte habría que ver, tipo telecomunicaciones, ¿no? Que sé que por país hay menos jugadores. Bueno, igual consiguen, mediante la ultra especialización del trabajo de venta y de la oferta, pues consiguen darle más ofertas al operador y que no nos limitemos a los tres grandes, ¿no? Quizás esto de... Sería, bueno, esto son inquietudes que quizá para la charla del martes que viene con Oracle y Claro Colombia. No, Claro México.
Colombia,
no.
Sí.
Colombia. Uy, qué lío. Creo. Claro Colombia. Alguno tenía que acertar porque tiraba a todos. Bueno, pues igual le puedas también preguntar y preguntarle por este hecho, ¿no? Del tema de si le preocupa al operador la oferta de posibles nubes públicas de cara al futuro viendo estos datos, ¿no?
Claro. Esta semana también viene una nueva zona telco, ¿no? El jueves.
Sí, vendrá una zona telco para hablar de la operación y mantenimiento de una red Open RAN. Así que creo que puede estar, también será medio interesante porque es una de las cuestiones críticas de Open RAN. El tema de la operación y el mantenimiento es un tema que está ahí encima de la mesa como debate.
Claro. Excelente. Bueno, ¿te parece que haya algo más para agregar o nos vamos al fin de semana?
Es que tengo una semana dura.
Chapuzón al fin de semana.
Sí, madre mía, lo necesito como con locura el fin de semana.
Bueno, ya queda un ratito nomás. Le quiero agradecer, antes de irnos, a Carlos Saúl Pérez y a Carlos Abreu, que estuvieron ahí participando y haciéndonos comentarios. Así que, bueno, muchas gracias por estar siempre presentes en los podcasts y en las emisiones que tenemos. Nos esperamos el martes próximo en una charla de café, el jueves en una nueva zona telco y el viernes en un nuevo podcast cuando esta musiquita suene. Rafa, audiencia, que tengan un gran fin de semana.
Buen fin de semana.